Hola, muy buenas noches, muy feliz día. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio de los Hijos del Uno en este miércoles 28 de febrero del año 2024. Vamos a hacer lo que siempre hacemos todos los miércoles, vamos a quietarnos, vamos a sacar de nuestros mundos, de nuestros cuerpos, toda apariencia de tensión que pueda haber. Y les pido que cierren sus ojos y comencemos a soltar y a dejar ir todo tipo de tensión en nuestro cuerpo físico. Comienza por tu cabeza, por tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus manos, tu tronco, tus piernas, tus pies. Saca de ellos todo tipo de tensión, de presión que te esté incomodando. Y en ese aparente vacío, llénalo con esa luz. Esa luz de Dios que nunca falla. Igualmente de tu cuerpo etérico saca todo aquello que te esté causando algún tipo de perturbación, de ansiedad, de miedo, desagrado. Saca todo eso. De tu cuerpo mental saca todas esas ideas adquiridas a través de los tiempos, ideas que limitan, ideas que no son la perfección de Dios. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y vamos a reemplazar todo eso que hemos sacado con la luz de Dios que nunca falla, esa luz pura y prístina. Siente cómo cada cuerpo se convierte en un cuerpo de luz, al tiempo que son guiados por ese ser crístico que está anclado en la llama triple en tu corazón. Ese santo ser crístico recibe esas directrices directamente de esa presencia yo soy que está en cada uno de nosotros. Ahora en este momento visualizamos un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o salida de cualquier energía discordante. Más bien hacemos que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa, constructiva. Y les voy a pedir en este momento que me sigan en conciencia con este decreto. Amada poderosa presencia yo soy, todos los maestros ascendidos, los seres cósmicos y la gran hueste angélica, llenen a todos y a todo bajo esta radiación con una eterna presencia solar de iluminación crística cósmica de los maestros ascendidos, que siempre nos hace conocer la verdad maestra ascendida de todo lo que contactamos, y velen porque la presencia de la iluminación crística cósmica interna y externa mantenga la victoria invencible por doquier y para siempre. Exijo que esto se manifieste físicamente. Espero que esto se manifieste físicamente. Yo estoy invocando la llama de la sabiduría desde el corazón del amado Maestro Ascendido Kuzumi, para que vierta en nuestros corazones su radiación y que podamos realmente comprender de qué se trata la sabiduría, la cualidad de sabiduría en nuestros mundos, en nuestras vidas. Yo soy esto manifestado físicamente en toda nuestra victoria, luz y liberación de Jesucristo ascendido, logradas ahora mismo. Todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Pueden abrir sus ojos agradeciéndoles en este momento que me hayan acompañado en esta visualización y decreto. Y nuevamente les doy la bienvenida a este espacio de los Hijos del Uno. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Mi nombre es Kira Chan y me acompañan los Hijos del Uno también, mis hermanos y compañeros. Presencialmente tenemos aquí a Ana Julia, Ramiro, a Nereida, Lorna, a Nelson. Y en las piernas de Nereida tenemos a Luna, del reino elemental. Por otra parte, también tenemos presencialmente a nuestra cabinera, la que está enfrente de la cabina y también atendiendo el chat, a Giselle. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en este momento. Y gracias también a los hermanos y hermanas, amigos y amigas del corazón que nos acompañan en el día de hoy. Antes de proseguir, quisiera saber si ya tenemos algún saludito por ahí.
Marian Mateo. Buenas noches a todos desde Tamboril, Santiago, República Dominicana. Flor Narciso, saludos y bendiciones, querida Kira, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Buenas noches, Kira, y a todos. Dios bendice la luz en sus corazones. Reportamos sintonía desde Chiriquí, la señora Edith Córdoba e Isa Allen. Feliz noche, Dios los bendice, Dios les bendice desde Córdoba, Argentina, un gran abrazo. Marta Silio, Charity del SOC, muy buenas noches. Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Mirta Quintana, saludos desde Santiago de Chile. Kira y a todos los presentes y conectados, abrazo de luz, Giselle dice aquí, gracias igualmente. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones para todos desde Madrid, España. Paola Farías, saludos y bendiciones a todos desde Cancún, México. Yariela Vega Bernal, bendiciones Kira y a todos, todos y todas. Saludos desde Ciudad de Panamá.
Yari.
Hermelindo Huertas, buenas noches, saludos desde Bogotá. Lisa, desde Boston, saludos y bendiciones. Gracias, Bella Kira. Adriana Rubio, saludos y bendiciones desde Bogotá. Abrazos. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Blanca Uribe, feliz noche. Feliz de poder estar esta noche en tu clase. Abrazos y bendiciones para todos, hermanos desde Bogotá. Todos los hermanos, dicen. Elizabeth Alcaíno, saludos y bendiciones, Kira y Celia, hermanos, infinitas bendiciones, feliz noche desde Santo Domingo. Nora Castro, saludos y bendiciones para todos los desde Los Teques, Venezuela. Peter Cíbulo, no sé, buenas noches en Venezuela, desde Los Teques, muchas bendiciones para todos. Naila Escolero, bendiciones y saludos, Hijos del Uno, presentes y en sintonía. María Delia Peña, saludos y bendiciones para todos desde Gran Canaria. Raiza Blanco, muy buenas noches, queridas Kira y Giselle, hermanos presentes y en sintonía. Bendiciones de paz amor y gratitud desde Maracay, Venezuela. Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Sebastián Santucci, muy buenas noches, bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Opa, espérate. Marilina Aparicio, Dios bendice la luz en sus corazones desde la ciudad de La Plata, Argentina. Feliz miércoles y bendiciones para todos. Hola Kira y hermanos, un abrazo desde La Plata de Mati y Esté. Leticia López desde Dallas, Texas, abrazos y mil bendiciones a todos. Muchos saludos desde David Chiriquí, bendiciones para usted, Kira, sus compañeros y todos los que lo hacen posible. Dios les siga bendiciendo con iluminación, buena salud, sabiduría y amor.
Aceptando, yo estoy aceptando.
Buenas noches, Kira, bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá. Raquel Meli, con todo mi amor, bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Mirta Elena, bendiciones. Giselle y Kira y todos hermosos presentes desde Jujuy, Argentina. Nelly Sales, bendiciones a todos desde Montevideo, Uruguay. Roberto Fernández, bendiciones.
Muchas gracias por sus saludos, por sus reportes. Sé que Mario está, aunque no pueda. Ah, ya puede. Ah, bueno. Bueno, un gran abrazo para todos. Muchas gracias por reportar y por saludar también. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de la clase pasada. La clase pasada trataba de un tema contenido en el segmento El Gurú y el Chela, que está dentro de la compilación o el libro La Edad Dorada, que son enseñanzas del maestro Kuzumi, el maestro ascendido Kuzumi. Y en la clase pasada el tema era básicamente deseo de posesiones materiales y en general la pregunta era, oye, ¿es malo desear cosas, querer cosas? ¿Eso es malo? ¿Es malo o es bueno? Y aquí el maestro lo explicó súper bien, que no era, o sea, no es que sea malo desear ni es bueno. Aquí lo que importa es básicamente el motivo por el cual deseas algo. Y me gustó una de las preguntas que se hicieron en esa clase pasada de deseo de posesiones materiales, era sobre la actitud para abordar los esfuerzos para aprender la ley científica de precipitación. Claro, porque uno desea algo y uno desea que se precipite. Y aquí te decía, las primeras palabras eran del gurú o del maestro, decía, el poder de precipitación se le da al hombre específicamente para bajar el plan divino al mundo de apariencia física. Para eso es el poder de precipitación. Claro está que cuando uno está aprendiendo esos siete pasos para la precipitación, uno comienza pues deseando cosas que uno necesita en el mundo físico o cree que necesita. No es malo querer precipitar esas cosas que uno requiere para sentirse bien, para estar bien en el mundo físico. Lo que importa, vuelvo y repito, es la motivación que va cambiando. Yo lo he notado. Aquí la precipitación juega un papel importante, porque conforme uno va caminando en el sendero, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que está en busca de la luz, de la verdad, que quiere estar en el sendero espiritual, hay un cambio que se va dando en cada uno de nosotros. Yo no sé si a ustedes les ocurrió, pero es la experiencia que yo tengo y la que tuve, no solo conmigo misma, sino con las personas que estaban alrededor mío. Y esto lo noté los primeros, digamos que las primeras épocas en que estaba dizque en búsqueda del sendero espiritual. Y cuando llegué aquí a la enseñanza, al grupo Serapis Bay de Panamá, en aquel tiempo se hacían las famosas cartas de Navidad, donde habían algunos hermanos que hacían estos pliegos de peticiones de cosas que quería, y no estaba mal. Eso, pienso que eso era parte como del crecimiento de cada uno. Entonces, ¿qué pasa cuando uno sigue hollando el sendero, sigue transitando ese sendero espiritual? Hay algo que nace dentro de uno, que ya está dentro de uno, pero que quizás está dormido, y es como un deseo de hacer bien, simplemente. Un deseo de que los demás, el prójimo, también reciban las bendiciones que uno mismo ha recibido. Entonces, al principio, las cosas que uno pudiera desear tal vez pudieran ser un poco superficiales, o sea, lo cual no es malo. O sea, no se sienta mal de que, ay, me sentí mal porque pedí un par de zapatos, me sentí mal porque quería que el vestido. Entonces, van a notar, o habrán notado a pesar, al pasar de los años, que esos deseos como que van cambiando, como que se van haciendo menos personales, ¿no? Menos egoístas, de que yo quiero, ay, el compañero perfecto, el novio o la novia, quiero una casa, un carro, que no es malo ni es bueno, es la motivación. Primero puedes estar pensando en cualquiera de esas cosas simplemente para satisfacer tus apetitos de los sentidos, pero cuando vas entrando más, cada vez más, en la radiación de los maestros ascendidos, hay algo que cambia dentro de uno mismo. Y ya las cosas que uno comienza a desear, no las desea con un fin egoísta, sino con un fin de que, oye, quiero un carro o un medio de transporte que me permita o que me facilite llegar a lugares donde pueda servir de alguna manera. Ese es un ejemplo, ¿no? Donde en algún momento, si algún hermano o algún prójimo llegase a necesitar que lo llevara, pues que me dé esa facilidad. O sea, viendo. Entonces, digamos que 30 años atrás tú querías un carro de que para farolear. Dice, oye, porque todo el mundo tiene carro, yo también tengo que tener carro, y para enseñárselo a los demás, y para tenerlo para ti, nada más para ti. Pasan los años y puedes desear un carro, claro que sí, pero ya la motivación se hace diferente. Y eso es lo lindo de estar en el sendero, y es la forma como uno se da cuenta si en verdad uno está en el sendero espiritual o no. Pero si la motivación no ha cambiado de 30 años hasta ahora, todavía piensas en las cosas nada más para ti, y no para beneficiar a nadie más, entonces ahí yo dije, bueno, no ha habido un cambio. Entonces, esto es para los que sí sienten o sí nace en ellos o cualquiera de nosotros un deseo como más altruista, un deseo como más impersonal, un deseo de beneficiar a otros. Y hablábamos de las diferentes actitudes en la clase pasada, siempre. Estés pidiendo o no estés pidiendo un deseo, digamos que divino. Y esto para hacer un repaso. Lo primero es agradecer, agradecer. Luego bendecir, bendecir eso que quieres precipitar. Luego seguir diseñando y creando sin estancarte. Luego alimentar ese diseño con amor, belleza, armonía y bendición. Y recordar diariamente el motivo por el cual uno está deseando lo que está deseando y que lo quiere precipitar. Entonces, aquí es donde veo o percibo que cabe el otro capítulo, que se llama la exteriorización del plan divino, porque es la verdadera función del poder de precipitación, bajar el plan divino al mundo físico, al mundo de apariencia física, bajar el plan divino. Entonces, esto no es una cosa de que haya que asustarse o que temerle. El plan divino debe ser una cosa inmensa, tiene que ser un proyecto inmenso, pero no necesariamente es así. El plan divino, que digamos, dicho poéticamente, es bajar el reino del cielo a la tierra, puede componerse de varias cosas pequeñas, pequeñas cosas que uno puede desear producto de la idea divina que ha bajado a ti y que tú la percibes y eso es lo que deseas para hacer un bien. No tienen que ser cosas gigantescas o monumentales, definitivamente. Entonces, aquí vemos en la exteriorización del plan divino, que está también contenido en el libro La Edad Dorada. Esta pertenece a, no pertenece a la, al segmento de El Gurú y el Chela, sino que pertenece a la segunda parte, que dice, consiste en preparar maestros para la nueva Edad Dorada. Aquí, esto de maestros, esa connotación, yo pienso que puede referirse también a maestros, a convertirnos a maestros de la energía y de la vibración. Entonces paso a compartir con ustedes este capítulo, exteriorización del plan divino. Y dice así, durante un largo tiempo, la visión se ha situado ante la vista interna de aquellos de nosotros, con mayúscula, los seres ascendidos, que hemos renunciado al nirvana para incorporar dentro de la sustancia y energías de esta tierra las glorias del reino del cielo. Han renunciado a ese estado como que de nirvana, de armonía perfecta, digamos, para asistirnos a nosotros, como verán más adelante. Sin embargo, una y otra vez, mientras que los señores del karma convocaban a esas almas que tanto amamos para que comparecieran ante ellos a recibir su herencia de bien y de mal, ¡ajo! Esa parte está bien, está como entre líneas de que está en chiquitito. Cada uno de nosotros recibe una herencia así en la encarnación. Y por eso es que nos toca no solo realizar el plan divino, servir a través del servicio, a través de manifestarlo aquí en el mundo de la forma, sino también la parte, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Redimir la energía que está pendiente de parte de cada uno de nosotros, para que la misma fuera expiada en la vida por venir. Y al momento en que esas bandas de olvido ocultaban las memorias espirituales alrededor de ellos, nosotros, los seres ascendidos, los maestros ascendidos, fuimos olvidados por la banda del olvido que se nos puso. Y la promesa del corazón y el amor de los labios y el entusiasmo del alma que llevaba el peso de las creaciones de las centurias, no encontraron dentro del corazón el estímulo para avanzar. Quedamos así como perdidos, como quien va a un centro comercial de esos que tienen varios pisos de estacionamiento. Te estacionas y cuando sale, ups, ¿en qué piso quedé? Banda del olvido, se me olvidó dónde quedé. Uy, ¿cuántas veces no nos ha ocurrido eso? Bueno, ay, por ahí se ríe. ¿Dónde estaba el auto? ¿Dónde estaba? Algunos pierden autos, otros pierden llaves, qué sé yo. Se pierden tantas cosas. A cualquiera nos puede pasar. A mí acá rato se me pierden los anteojos. ¿Dónde están mis anteojos? ¿Dónde están? Y cuando voy a ver, los tengo como vincha así arriba de la cabeza. Fuimos olvidados, ya saben. Entonces, al ser olvidados los seres ascendidos, ¿qué vine a hacer aquí? Oh Dios, ¿por qué nací? Nosotros, que nos paramos al otro lado del gran abismo, esperando las energías voluntarias y despertando la remembranza, nos encontramos sin un cuerpo en la forma. Porque de salida, para que la precipitación de todo el bien se dé, para que la precipitación del reino del cielo a la tierra se dé, tiene que haber algo que lo reciba. Y ese algo somos nosotros, cualquiera de nosotros. ¿Pueden ustedes sentir entonces la profunda gratitud dentro de nuestros corazones cuando a través de esas dulces mentes externas ustedes al menos reconocen nuestra presencia? Cuando en los profundos recesos de su corazón alientan una oración de remembranza. No sé por qué me acordé del arcángel Gabriel con esto que está diciendo. Y cuando sus sentimientos, cargados con la acumulación de las centurias, piden el fuego, el coraje y la constancia para seguir la visión e incorporan las energías de su ser para ayudarnos a exteriorizar el plan de Dios, el cual es para bendición de toda vida. Entonces, cuando surgen corrientes de vida, que no sé, algo se les despierta adentro. Oye, yo quiero saber cuál es mi razón de ser. Quiero saber qué estoy haciendo aquí. Uy, los seres ascendidos, los maestros ascendidos se ponen más felices. Porque hay que hacer el llamado. Y si no estás en la enseñanza, si no es en palabras, si no es llamando a la presencia, magna presencia yo soy, devélame mi plan divino. Si no es así, por lo menos un Dios, ayúdame a saber qué vine a hacer aquí. En el momento en que surge esa inquietud, entonces pienso o siento yo que los maestros ascendidos aprovechan. ¡Ah! Él pidió, ella pidió, vamos a bajarle todo lo que requieren y a darles pues el impulso necesario. Claro está que ese impulso necesario no es que ellos nos lo van a bajar y que nos van a dar todo ya masticado, ¿no? De que, ay, mira, todo lo que necesitas y tú nada más con tu varita mágica de que está. A nosotros, corrientes de vida, seres no ascendidos, nos toca hacer la mitad del esfuerzo para que esa precipitación del reino del cielo a la tierra se dé. Por eso es que dice el maestro aquí, nos encontramos sin un cuerpo en la forma, imagínate. Entonces, ¿quién puede hacer el llamado? Hasta que surgen estas corrientes de vida que algo les dice, oye, preguntemos. Y eso tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito, considero, el venir aquí con la banda del olvido, ¿no? No sé a qué vine. Y que te encuentres con todas esas situaciones que parecieran, a veces parecieran conspirar contra uno. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y a veces esas situaciones de ¿por qué me pasa esto a mí? Son las que nos ayudan a hacer el llamado de alguna u otra forma. ¿Qué vine a hacer aquí? Devélame, Dios, ¿qué vine a hacer aquí? Magna presencia yo soy. ¿Qué es? ¿Cuál es el plan? Eso sí, requiere de mucha constancia. La constancia es una cualidad que quizás no se ve palpablemente, es un poco invisible, digamos, pero que si no está, sabemos, lo notamos cuando se pierden, pues, se pierde el entusiasmo, se pierde la continuidad de un proyecto constructivo. Ahí se perdió la constancia, por una o por otra razón, ya sea por distracciones o porque... Me recuerda, ¿saben qué? La historia, el cuento de Pinocho. Yo creo que esos cuentos de niños también tienen sus mensajes, ¿no? Y el cuento de Pinocho, que tenía que ir a un lugar, se encontró con amigos que lo llevaron a otro lugar y lo desviaron. Y ni hablar de la Caperucita Roja. En serio, son cuentos de niños, pero que tienen como esos mensajes, ¿no? La Caperucita Roja que tenía que llevarle la canasta con la comida a su abuelita. Vino el lobo, y la distrajo. ¿Qué ibas a decir tú? Repeat, ¿para ver?
En 8 o 9.
Ahora sí.
No, ya no le importa. Era como...
nos dice Ramiro que. Que Pinocho y Caperucita eran amigos y que nunca se encontraron.
Y por eso son dos historias distintas, claro.
Sí, pero la situaciones similares. Ellos tenían una misión de llegar a cierto lugar y se encontraron con esas distracciones en su camino, en su sendero. No, Pinocho se encontró con unos amigos.
Pero a Pinocho su versión está en tela de duda siempre, ¿no? Porque
era tan...
Pinocho siempre está en tela de duda en sus versiones, porque no, que fui con unos amigos, no sé qué, a lo mejor se quedó entretenido con otra cosa. Pero...
Bueno, Pinocho era mentirosito, ¿no? Parte del aprendizaje. Después se dio cuenta que pegar mentiras, pues, no lo llevaba a nada constructivo. Pero mira que a pesar de ese cuento de Pinocho, se siguen pegando mentiras por ahí. por ahí se sigue mintiendo. Entonces como que todavía no se ha aprendido la lección. Continúo. Estoy realmente agradecido de que sus almas y espíritus escojan calentarse en el fuego de mi propio ser. para contagiarse del entusiasmo y compartir la visión cumplida traída a nosotros por medio de los de las fieles puertas abiertas de conciencia. Wow. Fieles puertas abiertas de conciencia. Para lo cual es tan importante la purificación, siento yo, que muchas veces esa conciencia a veces se cierra por los conceptos mentales adquiridos. Nos paramos en un ámbito al cual hemos avanzado voluntariamente, renunciando por eso al derecho de actuar en las esferas por debajo de nosotros. Perdón. Excepto de acuerdo con la radiación impersonal que fluye como el sol. Para esto contribuimos al alimento general de la raza y para la germinación específica de nuestras ideas y planes dentro de tales conciencias receptivas que puedan de tiempo en tiempo magnetizar las partículas flotantes que penetran la atmósfera baja. Uy, partículas flotantes que penetran la atmósfera baja. Estos son, en esencia, los planes e ideas de la hermandad, esas partículas. Y a veces algunas las captan y otros no. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Y con esto me acuerdo de ciertas cosas que se decían dentro del rayo dorado, no me acuerdo si era el arcángel Jofiel, lo más seguro es que sí, que muchas veces a uno le baja una idea, y la idea puede venir de ahí, de esa atmósfera, las ideas de la hermandad, y entonces está de que, ay, tengo esta idea, y tengo esta idea, y tengo esta idea, pero no la lleva a la forma, y no la precipita. Entonces viene el de al lado y ¡zas! Toma la misma idea. Y esa sí la baja a la forma. Y es ahí donde el que tuvo la idea también y no la precipitó dice, ¡ay, ves! Me robó la idea. ¿Cuántas veces no ocurre eso? Me robó la idea, me robó lo que iba a decir, me robó el mismo discurso que yo iba a decir. Mira, lo dijo la otra persona, se adelantó primero. Discurso, actividad, cualquier cosa. ¡Ay, mira que yo también iba a hacer esto! Entonces es por eso. Por eso es tan importante tener claro qué es lo que deseas y tener la determinación para llevarlo a la forma, para precipitarlo. Por eso eso también tiene su forma. Confiamos, por tanto, en el interés natural, no un interés forzado, digamos, artificioso, en el interés natural de hombres y mujeres, y algunas veces niños, en magnetizar nuestras ideas particulares hacia la atmósfera de la Tierra. Y si ellos son lo suficientemente sensibles y decididos, algunas veces llevan esa idea a una buena manifestación. ¡Qué maravilla! Entonces, los maestros ascendidos confían en eso, en que esas ideas que andan por ahí, los vayan a tomar hombres, mujeres, niños, mujeres, hombres y niños, niños, hombres, mujeres, que tomen la idea y la lleven a la manifestación. Sin embargo, estas ideas pueden convertirse en juguetes en un momento dado. Para la mente ociosa, ¿qué quiere decir esto? Ay, que tengo esta idea, que cómo me gustaría. Y no haces nada para precipitarlo. Pueden convertirse en juguetes para la mente ociosa si no se tiene la determinación para darles el tiempo y la atención necesarios para su cumplimiento. Tiempo y atención necesarios. Entonces, todo esto requiere de una especie de equilibrio. porque no es que cualquier idea que se te viene a la cabeza, eso va a ser, o eso tiene que ser. Por lo siguiente. La sabiduría de Dios consiste en aquietarse lo suficiente para percibir, comprender, absorber y comprender la voluntad de Dios antes de apurarse a asumir un celoso servicio. Uy, y vuelve aquí la importancia de aquietarse. Aquietarse y no adelantarse. Ay, me vino esta idea y ya, eso tiene que ser. Aquiétate primero para poder realmente percibir que estás, que esa idea, percibir que esa idea es una idea, uy, del Padre. Antes de comenzar a asumir un celoso servicio. ¿Y cuántas veces no ha ocurrido eso? Que a veces corrientes de vidas que se adelantan a asumir un servicio terminan no haciéndolo o no terminándolo, precisamente por eso. El hombre sensato que desea sinceramente adelantar la causa del designio divino aprende primero a solicitar humildemente a la fuente del conocimiento. A comulgar con el santo ser crístico y recibir su sabiduría, su fuerza y sus directrices. Por eso, en ese párrafo, esa enseñanza corta que habla sobre la educación, se ha leído tantas veces, la educación y la transferencia de conciencia de una mente a otra. Bueno, eso es un párrafo, porque de ahí lo que sigue es que la gracia de todo esto, de esa transferencia de conciencia, es que el que está transfiriendo esa conciencia se alimente constantemente de la fuente del conocimiento. Que aprenda a comulgar, a hacerse uno con el santo ser crístico y también a recibir su sabiduría, su fuerza y sus directrices. Una y otra vez, no solo una vez. Ah, ya yo fui a la fuente, ya suficiente. No. Eso es como quien... Eso es como un educador que está dando la misma cosa de hace 20 años, 20 años después, la misma materia. Es más, tiene hasta el cuaderno de que, bueno, aquí vamos a dar, de que, bueno, este tema de que lo di en 1981. Y de la misma forma, oye, con razón, a veces los estudiantes dicen. Entonces, debería haber una renovación continua. Una renovación continua, sí. Luego, consagrando sus energías a exteriorizar ese patrón contemplado, se hace útil a la jerarquía espiritual, porque sus energías son una con la voluntad de Dios, y sus esfuerzos suplementarán los empeños de cada miembro de la jerarquía espiritual que trabaja hacia el mismo glorioso cumplimiento del plan divino. O sea que ese plan divino es como un trabajo en equipo. Sí, señor. Dicho esto, continúa el maestro con una cuestión importante acerca de, luego de aquietarse lo suficiente para percibir, comprender, absorber, comprender la voluntad de Dios, viene el deseo de comprender en general, porque nos dice, la falta de comprensión causa la mitad de las diferencias que se elevan entre la gente de la Tierra. Ay, chala, amigo. De repente me vino un... Uy, como si lo estuviéramos viviendo. La falta de comprensión causa la mitad de las diferencias que se elevan entre la gente de la Tierra. Entonces, cuando varias personas con diferentes tendencias o pensamientos se reúnen para hablar sobre algo, deberían, o sea, deben ser prudentes en no saltar a conclusiones ilógicas o a estar evaluando lo que el otro está diciendo, pensando que lo que tú estás diciendo sí es lo correcto y lo que los demás están diciendo no está en lo correcto. Dice, el deseo de comprender antes de saltar a conclusiones ilógicas e injustas, es la señal de un gran hombre. Deseo de comprender. Y suele pasar con la naturaleza humana. Que cada quien quiere hacer ver que su postura es la mejor y es la única que existe y no existen otras posturas. Entonces, nos continúa diciendo, la mayoría de la gente de la Tierra quiere ser comprendida, pero pocos están deseosos de empeñarse en comprender a otros. Todo el mundo quiere ser comprendido. Ay, sí, 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 qué rico, ¿no? Qué rico. Pero de ahí a comprender a otros es como más difícil. Una hermandad mundial de cualquier causa, espiritual o secular, solo puede desarrollarse cuando encontramos hombres y mujeres cuyos corazones han sido tocados por el Espíritu Santo con el deseo de comprender. ¡Qué belleza eso! Porque hablan de hombres y mujeres que pueden hasta estar trabajando o sirviendo por la misma causa, pero que tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de solucionar, diferentes formas de actuar o de reaccionar. Entonces, es lindo cuando cada componente o cuando cada persona de esa agrupación quiere o decide desear comprender a los demás. Quien desea comprender abre la puerta de su conciencia a la verdad. Las fieles puertas abiertas de conciencia. Lo que decía hace unos minutos atrás. Con solo desear comprender. Miren que el verbo aquí está divino. Desear. Estábamos hablando de deseo en la clase pasada, deseo de cosas, pero uno también puede tener el deseo de comprender a los demás, que realmente la conciencia de uno esté lo suficientemente receptiva como para comprender por qué el otro es así, por qué este otro no es así, por qué actúan de tal o cual forma. Y al abrir la puerta de su conciencia a la verdad, ¿por qué? Porque desea comprender, se convierte en un magneto a través del cual fluirán la iluminación y la comprensión. Más adelante nos dice, aquellos que rechazan todas las cosas con las cuales sus mentes conscientes y sentimientos no están de acuerdo, sin desear entender, pasan por alto muchas oportunidades para servir. Se acaba, no hay forma de hacer un servicio en equipo porque, ay, este me cae mal o este otro no me gusta como piensa. Entonces, nos pasan por alto muchas oportunidades para servir, para hacer amistades, para bendecir. Uy, las oportunidades que a veces nos perdemos por eso. En el más pleno y mayor progreso espiritual, tales individuos no encuentran la llave a la ascensión de sus propias corrientes de vida, mediante aplicaciones ofrecidas pero rechazadas por la intolerancia, fanatismo y egotismo. Uy, o sea que de repente uno puede estar dispuesto a servir, pero se encuentra con esta, digamos, este obstáculo que es uno mismo, cerrando las conciencias, su propia conciencia, y no queriendo estar dispuesto a comprender a los demás. Y se nos pierde la llave a la ascensión. Uno de los lamentos más repetidos que salen desde los salones del karma es el de, oh, si tan solo hubiera entendido, si tan solo hubiera entendido, ay, si tan solo mi conciencia en ese momento hubiese estado receptiva a comprender lo que estaba pasando, las cosas serían diferentes.
Elizabeth Alcaíno dice, Kira, puede darse el caso de que personas precipiten ideas para otras conciencias, porque muchas veces vienen ideas que uno no cuenta con los medios para hacerlas visibles. Ejemplo, una idea científica, sin uno ser científica.
Yo pudiera pensar que si uno percibe una idea científica porque tiene algo de científico uno en la conciencia previamente, pues si no, no habría atracción magnética de una idea de ciencia. A mí no me llegan esas ideas, por lo pronto, porque no tengo desarrollo hacia allá. Entonces, quizá hay otra cuestión, pero pensando en lo que decías al principio de la clase, Kira, respecto de la motivación del deseo de precipitar, aquí, ¿cuál pudiera ser la motivación para desear comprender o desear precipitar la comprensión? ¿Cuál pudiera ser aquí la motivación? Porque igual el maestro iba diciendo varias cuestiones, como evitar los conflictos, que el 50% de los conflictos son porque no se comprenden las partes. ¿Eso puede ser una motivación o más, o hay otras cosas?
Sí, se me ocurre para crear un ambiente de armonía que nos permita trabajar juntos.
Ese puede ser otra motivación. Ajá. Porque también puede ser la motivación de no pasar por la experiencia de desencarnar y al otro lado decir, ¡ay, si tan solo hubiera comprendido! Esa puede ser otra motivación, como pedir el espíritu de la comprensión para no llegar a ese embarazoso momento, ¿no?
También.
Pero ahí no sería un poco egoísta, quizás. Sí. Como sería como que yo no la quiero pasar mal, entonces pido la comprensión.
Digamos que una motivación pudiera ser, eso que te acabo de decir, facilitar el ambiente propicio, un ambiente propicio, armonioso, para poder interactuar con esa persona en lo que tienes que hacer, pero en lo que tú me estás planteando de que, bueno, lo que pasa es que no quiero desencarnar sin haber comprendido y después estar en el otro lado y decir, ¡ay, por qué! ¡Ay, qué! ¿Te parece egoísta? O sea,
igual ya. Digo, es sensato, sí. Es igual, o sea, qué mala onda tener que desencarnar y al otro lado darse cuenta, ah, si era así, eso es, igual es, claro, ya para qué.
Y ahora que tú preguntas eso, Ramiro, me vino a la mente la película Hermano Sol, Hermana Luna.
Ay,
sí. perdón, era que no le he buscado la película todavía.
No le he buscado la película. Oye. ¿No le he buscado la película? No, no. ¿Por qué no? Yo quiero comprender.
En esa película, que los que no lo saben, es la historia del Maestro Ascendido Kuzumi como San Francisco de Asís. La parte que yo recuerdo donde él construye un templo junto con sus feligreses y su hermana
Clara.
Construye el templo. Y por algún motivo, ahorita no recuerdo, el templo se lo queman y se viene abajo. Se lo destruyen, sí, se lo destruyen. Y él, en su desazón, porque él estaba con un estado de ánimo, y él decía, ¿pero por qué? Y él quería comprender qué pudo haber motivado a los que hicieron eso, tirar abajo un templo que servía para confort, para el bien de las demás personas. Y él, sin juzgar, y sin, él pudo haber dicho muchas cosas. ¡Ay, desgraciado! ¿Qué sabe? Pudo haber dicho muchas cosas. Y él solamente quería comprender qué motivó en su gran desazón. Porque, o sea, él se desconfortó. O sea, él perdió todo el confort y perdió todo por un momento, perdió todo el ánimo. Y a lo mejor ese sentimiento, contestándote tu pregunta, a lo mejor ese sentimiento de desazón pudo haberlo motivado a querer comprender las acciones de las demás personas para precisamente reconfortarse a lo mejor él mismo, ¿no? Probablemente.
Sí, hay una combinación de factores, pero la motivación es una cosa seria porque a veces puede estar hasta disfrazada. Y uno podría decir, ay, yo estoy haciendo esto porque yo quiero llegar a amar a mi prójimo y por eso lo deseo comprender. Pero en realidad lo que quieres es salvar tu pellejo de que vayas al otro lado y que, no me van a decir nada, no me van a decir nada con ustedes del otro lado. Y lo que no sabes es que sí le van a decir. Le van a decir, tu motivación estaba tan oculta que ni tú mismo la pudiste ver. Pero, ¿pudiera uno tener esa motivación en algún momento de su vida? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, y que esa motivación puede cambiar. Y puedes darte cuenta que, oye, en verdad no me importa si voy al otro lado y estoy lamentándome. Al desear comprender a ese prójimo y al haberlo comprendido y haberlo llegado a amar, la verdad que para mí es súper sublime, no sé cómo decirlo. Eso vale más que cualquier queja que pudiera yo tener del otro lado del velo. Por otro lado, para finalizar, nos habla aquí el maestro de cómo queremos precipitar, pero sin ningún esfuerzo. Nos dice así: muchos hombres y mujeres bien intencionados, a quienes se les ha enseñado a confiar en Dios, esperan recibir manifestaciones de naturaleza sobrehumana sin ningún esfuerzo de su parte para cooperar conscientemente con las inspiraciones y direcciones de Dios a ellos y a través de ellos. Porque piensa que pedir algo es que ellos lo hagan. Ellos solo se apoyan en los brazos externos, esperando que Dios haga por ellos lo que solo puede y debe hacerse a través de ellos. Esta línea a mí me encantó, por eso la marqué. Pensamos que, ay, sí, Diosito mío, haz esto, no sé qué. Amados maestros ascendidos, sí. Y en verdad, como decía al principio, cuando el ser humano fue, se le pusieron la banda del olvido, fue tal el olvido que nos dice que el maestro, nos encontramos sin un cuerpo en la forma, y vaya que por algo estamos aquí. Sí, yo es parte de la exteriorización del plan divino, que nosotros estemos aquí, que a través de nosotros se pueda realmente manifestar todo eso que se quiere manifestar bajar el reino del cielo a la tierra. Entonces, cuando se asume tal actitud negativa e infantil, los resultados obligados son la desilusión y el desaliento, cuando se cruza uno de brazos esperando que todos los demás hagan y tú no. El verdadero regalo del libre albedrío en el uso de la vida es una señal para los despiertos de que ellos mismos deben cooperar con el Dios que los hizo. Ese es el verdadero regalo del libre albedrío. Esa libertad para discernir, para actuar, para manifestar todo ese deseo divino. Como se ha dicho tan a menudo, Dios necesita un cuerpo a través del cual servir. Así que no nos hagamos los de que, ¡ay, allá los maestros que hagan todo! ¡Uy! El amado Maestro Ascendido Jesús fue uno de los que reconoció esta verdad durante su ministerio sobre la tierra. Y aunque tenía fe absoluta en su Padre Celestial, Jesús mismo estaba siempre, y aún está, de manera práctica en los asuntos del Padre. De manera práctica. Uno deberíamos tener balanceados nuestro lado práctico y nuestro lado devocional. El lado devocional, que es el que hace el llamado, y invoca fuego sagrado y todo aquello. Y luego sigue la parte práctica. Debería haber un equilibrio en eso. Este compañerismo espiritual desarrolla dentro del chela la fuerza de su propia presencia de Dios actuando a través de él y el gozo de la creación autoconsciente de perfección. Compruébenlo. Compañerismo espiritual. Este término dice mucho porque habla de que cada uno de nosotros puede tener un deseo y que ese deseo, como lo dije al principio, yo siento que va evolucionando con el tiempo. Se va profundizando cada vez más y se va haciendo cada vez menos egoísta, menos personal, más altruista, más impersonal. Y uno se va dando cuenta. Yo creo que cada uno se va dando cuenta por dónde van los deseos de uno. Y habla aquí de exteriorizar el plan divino, no solo como uno, como un individuo, sino, oye, entre todos, haciendo como un servicio en equipo, no solo entre seres humanos, sino, oye, los maestros ascendidos y los seres no ascendidos que somos nosotros. Ese es el compañerismo espiritual del que habla el maestro. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias a todos por su sintonía, por acompañarnos en esta hora de Los Hijos del Uno. Nos vemos entonces la otra semana, deseando que cada uno pueda realmente sacar lo mejor de sí, que puedan bajar esas ideas divinas, podamos aquietarnos lo suficiente para que esas ideas divinas lleguen, las podamos percibir y las podamos exteriorizar, las podemos llevar a la manifestación como parte de nuestro plan divino, en pequeñas cosas, en medianas cosas y en cosas grandes. Que así sea y así es. Nos vemos entonces la otra semana, recordando siempre que somos uno para todos para uno. Gracias a ustedes. Dios les bendice.